revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 397 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hola, Javier. Me complace saludarte a ti y decir que aquí todo listo en los estudios de Radio Sputnik para dar comienzo a esta edición. Un saludo a todos de parte de quien les habla, Víctor Sujov, anunciando que también se juntará a nosotros, a lo largo de este espacio, nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos, si te parece, Víctor, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, Javi, como siempre, vamos a ver qué importantes celebraciones tiene el mundo el 15 de noviembre. Se celebra el Día Mundial sin Alcohol, una efeméride promovida por la Organización Mundial de la Salud, con la finalidad...
Ley seca.
Ley seca. Con la finalidad de concienciar a la población mundial acerca de los daños físicos y psicológicos que ocasiona el consumo de este tipo de sustancias en nuestro organismo. Es de vital importancia fomentar la responsabilidad en el consumo de alcohol, especialmente en los jóvenes. Otra efeméride llamativa del 15 de noviembre es el Día del Escritor Encarcelado. La celebración fue creada por la Asociación Mundial de Escritores, el Pen Club Internacional, con el objetivo de proteger a escritores y periodistas de todo el mundo que cada vez se encuentran más sometidos a persecución por su trabajo pacífico de libre expresión. Y por último, Javier, el 15 de noviembre es una fecha trágica para Argentina. Es que el mismo día, en 2017, se registró el último contacto con el submarino Ara San Juan, cuando navegaba desde la base naval de Ushuaia hacia la de Mar del Plata, con 44 tripulantes a bordo en una misión de rutina. Un año y dos días después de su desaparición, luego de una intensa búsqueda con la ayuda de varios países, la nave fue hallada hundida a unos 900 metros de profundidad en el mar argentino. De esta fecha trágica en la historia de Argentina hablaremos hoy con más detalle en un espacio especial. Y ya podemos pasar a los contenidos de esta edición, Javi.
Perfecto, Víctor. ¿Arrancamos con el programa entonces?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
¿Qué hay detrás de la aprobación en la ONU de resolución sobre reparaciones por parte de Rusia a Ucrania? Al respecto, el analista internacional Pablo Jofre Leal incide en que la ONU está desempeñando un triste papel en el plano internacional. G20. Pekín siente que los ataques a Rusia son también ataques contra China, según analista. En Argentina no hay justicia tras 5 años del hundimiento del submarino Ara San Juan. Expresidente de Argentina Mauricio Macri afirma que Alemania es una raza superior y estallan las redes.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
En la Asamblea General de la ONU tuvo lugar un acontecimiento que da pie para un análisis desde distintos ángulos. Me refiero, Javi, a la aprobación, respondiendo a la propuesta de la delegación ucraniana, de un proyecto de resolución sobre el pago por Rusia de reparaciones a Ucrania. La votación reveló que la propuesta fue respaldada por mayoría de los participantes en la Asamblea General. Un total de 94 países votaron a favor, 14 se pronunciaron en contra y 73 se abstuvieron. Llama la atención que, por primera vez, el número de los países que respaldaron una resolución antirrusa ha sido inferior a los 100. Es un signo positivo. Sin embargo, Rusia se opone categóricamente a la resolución aprobada la víspera por la Asamblea General de la ONU, que prevé el pago de reparaciones a Ucrania, declaró este martes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Los organizadores del proceso, el proyecto de resolución, tratan de finalizar el robo de nuestras reservas de oro y monedas extranjeras que fueron bloqueadas de manera totalmente ilegal. Es una oficialización del robo usando la plataforma de la ONU. Es una decisión no obligatoria jurídicamente y Rusia la tratará de esta manera.
Respecto a la abstención durante la votación de varios socios de Rusia, Peskov declaró que son estados soberanos y Moscú sigue de cerca sus posturas sobre diferentes cuestiones. Asimismo, Peskov prometió que Rusia hará todo lo posible para prevenir que se confisquen los activos congelados del país. Si nos referimos a la primera reacción tras la votación de la propuesta ucraniana en la sesión de la Asamblea General de la ONU, El representante de Rusia ante Naciones Unidas, Vasily Nebenzia, declaró que Occidente intenta dar a sus acciones al menos una apariencia de legitimidad para empezar a gastar los activos de Rusia.
Los países occidentales presumen de su compromiso con el Estado de Derecho mientras pisotean incluso su apariencia. No tenemos ninguna duda de dónde saldrán los fondos para las llamadas reparaciones. Occidente intenta con todas sus fuerzas dar a sus acciones al menos una apariencia de legitimidad para empezar a gastar activos soberanos por valor de cientos de miles de millones de dólares que han sido congelados, de hecho robados, a la Federación de Rusia, afirmó.
El diplomático subrayó que Occidente quiere descongelar los fondos no para gastarlos en ayudar al pueblo ucraniano, sino para financiar sus cada vez mayores suministros de armas a Kiev y pagar sus deudas por las armas ya transferidas. Según Nebenzia, así los partidarios del régimen de Kiev quieren prolongar y agravar aún más el conflicto, planeando utilizar el dinero ruso para ello.
Necesita la correspondiente decisión de la Asamblea General como cobertura de este flagrante robo, declaró el diplomático, señalando que, según el derecho internacional, ni este ni ningún otro organismo puede anular la inmunidad soberana que tienen los bienes estatales. Además, el alto funcionario aseguró que esta medida no hará más que aumentar las tensiones y la inestabilidad en todo el mundo, y añadió que los beneficiarios serán las corporaciones militares occidentales, que ya han ganado miles de millones mediante los suministros de armas a Ucrania.
Vasily Nebenzia señaló que para la mayoría de los países del tercer mundo es insultante que los países occidentales se hayan encargado de exigir, en lugar de pagar, reparaciones. De acuerdo con Nebenzia, la medida fue propuesta por los países que tienen el récord de robo al resto del mundo. Los países occidentales nunca han considerado las reparaciones como una forma de expiar sus propios pecados. Solo lo han recordado ahora que las reparaciones les han parecido una herramienta conveniente para robar a otro Estado, concluyó. En consonancia con las afirmaciones del representante ruso ante la ONU, también se expresó el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, al comentar la resolución de la Asamblea General de la ONU que recomienda a Rusia reparar los daños causados a Ucrania.
Los países de Occidente, especialmente los anglosajones, están buscando una base jurídica para quedarse con los activos rusos congelados, declaró el que fue presidente de Rusia entre 2008 y 2012. La Asamblea General aprobó una resolución recomendatoria sobre las reparaciones que debe pagar Rusia a Ucrania. La conclusión es que los anglosajones están buscando una base jurídica que les permita robar los activos rusos congelados ilegalmente, escribió Medvedev en su canal de Telegram. El alto funcionario sugirió aprobar de la misma manera una resolución que exija a Estados Unidos reparar los daños ocasionados a países como Corea, Vietnam, Irak, Yugoslavia y otros que fueron víctimas de la agresión de Estados Unidos y la OTAN.
A su vez, el senador ruso Konstantin Kosachev catalogó la resolución de la Asamblea General de la ONU como jurídicamente nula. Las resoluciones de la Asamblea General, en principio, no tienen fuerza vinculante, pero cuando contradicen con el contenido de la Carta de la ONU y las normas fundamentales del derecho internacional, llegan a ser puramente declarativas y jurídicamente nulas, apuntó. Para nada de eso, dijo Kosachev, contendrá a los autores y promotores de semejantes resoluciones porque solo les interesa dar un aspecto de legitimidad a sus intenciones obviamente ilegítimas de congelar y robar activos rusos para luego usarlos según les parezca. Y para profundizar en el tema, vamos a escuchar a un experto con quien Javier Benítez ha tenido un compromiso. Así que, Javi, te dejamos en compañía de tu invitado.
Muchas gracias, Víctor. Y la Asamblea General de la ONU votó este lunes 14 de noviembre a favor de una resolución que pide la creación de un mecanismo de repatriación y reparación de los daños creados por Rusia en su operación militar especial en Ucrania. El proyecto de resolución presentado por los estados pertenecientes al conocido como Occidente Colectivo también pide condenar a Rusia por sus acciones en Ucrania. La votación terminó con un total de 94 países votando a favor, 14 se pronunciaron en contra y 73 se abstuvieron, de lo que se puede concluir que el número de países que votan por resoluciones antirrusas en la ONU está disminuyendo gradual o constantemente. Como decíamos, de los 193 países, 94 a favor, 14 en contra y 73 se abstuvieron. Para hablar sobre eso, estamos junto al analista internacional Pablo Jofre Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Javier, muy buenos días. Gracias por la llamada.
Muchas gracias a ti, Pablo, por haber aceptado. ¿Cuáles son las primeras observaciones, primero que nada, de la resolución en sí que se vota y que se aprueba y que no es vinculante, bien lo sabemos, y de esta caída de votos permanente que está teniendo asamblea tras asamblea Occidente cuando propone algo en contra de Rusia?
Bueno, lo primero es dar cuenta de algo que dijiste, ¿no? No es vinculante, es una resolución que simplemente recomienda. Ahora, el hecho de que recomiende no exime a la Organización de Naciones Unidas como institución del triste papel que está desempeñando en el plano internacional, lo que muestra indudablemente la necesidad y la exigencia de un cambio estructural de la manera que los países del planeta, lo que se suele llamar la comunidad internacional, deben modificar para poder tener nuevas instituciones que vayan a la par de los tiempos. Recordemos que esta institución surge tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, surge con un concepto de Consejo de Seguridad conformado por 5 miembros que tienen derecho a veto, otros 10 miembros que conforman en definitiva el Consejo de Seguridad, pero que no da pie para sostener que ha habido un avance y una evolución en cuanto a integrar a otros componentes, por ejemplo, a países de Latinoamérica, a países africanos u otros que tienen un peso demográfico, económico y político importante en el planeta. Ese primer elemento da pie para sostener que estas Naciones Unidas simplemente han sido rehén de principalmente la política norteamericana y sus aliados, ¿no? Me refiero en específico a los países anglosajones, me refiero a aquellos países aliados de Estados Unidos en materia, por ejemplo, de espionaje internacional, como es el caso de Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Gran Bretaña, y por extensión, aquellos países que conforman la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estos países se han apoderado de la ONU y se han apoderado en el sentido de que solo aquellas resoluciones y aquellas líneas políticas de decisión y que benefician a los intereses de estos países son los que se imponen. Por tanto, que esta resolución surja a pesar del escaso número, representa menos del 50% del total de países que conforman las Naciones Unidas. Eso es un elemento importante también. Aunque se trate de destacar de 94 países, se trata de menos del 50%. Hay otro 50% y más que no está dispuesto a seguir en esta política de retórica y de práctica absolutamente ilegal con el derecho internacional. Es decir, ¿cómo puede ser que unas Naciones Unidas estén al servicio de Estados Unidos y lo suyo? ¿Cómo puede ser que se le exija a Rusia rendir cuenta por lo que llaman ellos las violaciones del derecho internacional en Ucrania y pagar reparaciones a Ucrania por los daños causados en la guerra? Lo primero que uno se debería preguntar ahí, Javier, es ¿de qué están hablando? ¿Acaso la desmemoria se ha impuesto en las Naciones Unidas o nos olvidamos, solo por recordar los últimos años, la invasión, agresión y destrucción de Irak, de Afganistán, de Libia, de Siria, todo lo que se ha generado en virtud, por ejemplo, de la ocupación y colonización de Palestina en los últimos 74 años? ¿Quién le ha pedido reparación de daños a Estados Unidos por el bloqueo contra Cuba, contra Nicaragua, contra la misma Rusia, contra China en la guerra comercial? ¿Quién le ha pedido reparaciones a Estados Unidos por la invasión de Vietnam y por el apoyo a un gobierno como el subvietnamita y lo que significó toda la guerra de Vietnam? ¿O quién le ha pedido y exigido reparaciones por la intervención de Estados Unidos en la guerra de Corea, o en Libia, o en Irak? 20 años en Afganistán, cientos de miles de muertos, millones de desplazados y refugiados. No ha salido ninguna resolución de la ONU en la cual pidan reparaciones por los daños causados. Esto es simple hipocresía.
Pese, Pablo, a que no es vinculante, ¿no? Y todo el mundo lo sabe, especialmente Rusia, ha hecho unas declaraciones el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov. Él ha dicho, primero que nada, que Rusia está categóricamente en contra y además dice que los organizadores del proceso de este proyecto de resolución tratan de finalizar el robo de nuestras reservas de oro y monedas extranjeras que fueron bloqueadas de manera totalmente ilegal. Bueno, en este sentido también se ha pronunciado Medvedev con algo que tú ya más o menos has mencionado, ¿no? Él escribió en su cuenta de Telegram que la Asamblea General emita la misma recomendación sobre la recompensación total por parte de Estados Unidos a Corea, Vietnam, Irán, Yugoslavia y numerosas víctimas de Estados Unidos y la OTAN. Y en caso contrario, prosiguió, la situación parece ser el comienzo de una agonía de la ONU. El final será doloroso para toda la comunidad internacional. Viviremos sin tal organización de Naciones Unidas. ¿Qué horizonte se puede ver en todo esto, Pablo?
Un horizonte muy negativo, Javier. Un horizonte de desconfianza internacional, desconfianza en las instituciones internacionales que se supone surgieron, se desarrollaron y se apoyaron para lograr la confianza entre los países. Tiene razón el funcionario de la Federación Rusa. Estamos asistiendo a la agonía de una institución que hace mucho tiempo viene con una enfermedad terminal, ¿no? En el plano médico podríamos decir que está estable dentro de su gravedad, pero tendiente a que esa estabilidad pase a una crisis sistémica y termina desapareciendo. Creo que la ONU no ha dado pie, y así como fracasó aquella sociedad de naciones tras el fin de la Primera Guerra Mundial, reemplazada por las Naciones Unidas, tenemos que pensar como humanidad en una nueva institucionalidad, una nueva gobernanza, en una nueva forma de enfocar las relaciones internacionales, donde dejemos de estar sometidos a las presiones, al chantaje, a ser rehén de un país como Estados Unidos, que lisa y llanamente, cuando quiere establecer algún tipo de sanciones, cuando quiere establecer una política de ataque y de desestabilización contra otros países, lo que hace es actuar unilateralmente. Porque si bien es cierto, esta resolución no es vinculante, indudablemente Estados Unidos ejecuta acciones destinadas a robar, por ejemplo, los fondos soberanos de Rusia, como lo ha hecho con Venezuela, como lo ha hecho con Cuba, como lo ha hecho con otros países, los cuales ha sometido a presiones, sanciones y decisiones al margen de las Naciones Unidas. ¿Para qué sirve una institucionalidad que no es capaz de contender ni contener a una potencia como es Estados Unidos? Lisa y llanamente se ha convertido en un ente burocrático para funcionarios bien remunerados desde el punto de vista de los salarios, pero que no da solución a los grandes problemas y a las grandes crisis que aquejan a nuestros países. E insisto en un punto, no fue capaz de solucionar los 20 años de agresión de invasión contra Afganistán, los más de 20 años contra Irak. No ha podido dar solución ni exigencia ni obligar a la entidad israelí a salir de Palestina, como tampoco ha hecho nada con Marruecos respecto al pueblo saharaui, nada hizo respecto a Serbia y la agresión sufrida a manos de la OTAN al margen del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al igual que en Libia. Por tanto, cuando tú tienes una institucionalidad de ese tipo que no soluciona y que no se conduce en virtud del origen de los objetivos, los principios, propósitos que tiene la Carta de las Naciones Unidas, indudablemente hay que darle la extrema unción y que pase a mejor vida.
Pablo, ¿está instrumentalizando, por decirlo de algún modo, Estados Unidos a la ONU como un aparato de represión política, de establecer una cierta dictadura, se podría decir? Porque de otra forma, claro, hay países que se ven obligados, tal vez, ¿no?, presuntamente, a votar en favor de resoluciones como esta. Países como, por ejemplo, como Argentina, que pide el ingreso al BRICS, donde Rusia es uno de sus principales actores, pero ahora vota por esto, ¿no?
Sí, indudablemente. Hay presiones abiertas y subterráneas. ¿Qué duda cabe, Javier, que esas presiones existen cuando hace pocos días fuimos testigos de la votación a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el 98% de los países del mundo votaron a favor de terminar con el bloqueo contra Cuba? Y solo dos países votaron a favor de mantener ese bloqueo, como es Estados Unidos, Israel y un par de países como Ucrania y Brasil, que se situaron en la abstención. El resto, todos favorables a terminar con el bloqueo. Y sin embargo, ¿qué ha pasado? Absolutamente nada. Cuando hay votaciones en el seno de la Asamblea General, lo que hace Estados Unidos es el chantaje, es la presión económica, la presión política. Lo ha hecho con los países centroamericanos cuando los obliga a votar a favor de determinada política, so pena de quitarle financiamiento en el tema migratorio. Lo ha hecho con países en los cuales les niega asistencia económica, asistencia política, asistencia financiera y militar si no votan a favor de las políticas de presión contra el resto del planeta. En el caso de Argentina, creo que el gobierno de Alberto Fernández se ha conducido de una forma errática, lamentable, absolutamente, porque se tenía mucha esperanza en este gobierno y ya vimos cómo actuó al inicio del gobierno de Alberto Fernández cuando su primera visita la realiza Israel, a contrapelo de todo lo que se ha significado la ayuda, la asistencia y la solidaridad que hay que tener con el pueblo palestino. Cómo se ha sido una Argentina sometida a los dictámenes de Estados Unidos y de otros organismos para obtener ayuda del Fondo Monetario Internacional para renegociar la deuda, que eso fue el origen de ese primer encuentro con Israel. Y hoy, indudablemente, ¿cómo se entiende un gobierno argentino que quiere ingresar al BRICS y al mismo tiempo vota a favor de una resolución contra Rusia? Me parece en ese sentido lamentable. Habla mal del gobierno argentino, pero habla mal también de todos aquellos países que se someten a los dictados, a las determinaciones, a las presiones, el chantaje, y simplemente aparecen como países sin soberanía en política exterior.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Javier.
Y en calidad de resumen, añadiremos que el tema de la polémica resolución antirrusa aprobada el lunes por la Asamblea General de la ONU fue abordado, entre otros, durante una reunión que sostuvieron este martes al margen de la cumbre del G20 en Indonesia el canciller ruso Sergei Lavrov y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La ONU debe adoptar una línea equilibrada e imparcial en cuanto a la resolución del conflicto en Ucrania, declaró el jefe de la diplomacia rusa.
Sergei Lavrov le recalcó la necesidad de que la Secretaría de la ONU siga una línea equilibrada e imparcial como lo establece el artículo 100 de la Carta de la ONU, dice un comunicado de la Cancillería rusa publicado al término de la reunión. Lavrov enfatizó a Guterres que era inadmisible que la ONU reciba instrucciones de cualquier país miembro en relación con los problemas globales acuciantes, en particular en el contexto de la situación en Ucrania. El ministerio destacó en su nota que la línea equilibrada e imparcial facilita hallar una solución duradera a las situaciones conflictivas y garantizar la paz y la seguridad mundial.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Este martes en Bali, Indonesia, comenzó una nueva cumbre del Grupo de los 20, el G20, integrado por 19 países de todos los continentes, más la Unión Europea. La sintonía de la cita fue dada por el presidente anfitrión Joko Widodo, quien pidió en su discurso de apertura a los líderes del G20 a no perder la cautela después de que la pandemia del COVID-19 termine, informa el portal de noticias Compass.com. El mundo se recupera del coronavirus, pero no debemos perder la cautela. La próxima emergencia en materia de salud puede surgir en cualquier momento, cuando menos la esperamos, dijo el presidente al intervenir en la cumbre del G20 en la isla de Bali. Joko Widodo instó al G20 a dar pasos reales de inmediato, a no repetir los errores de la pandemia de COVID-19 y pidió que el tema Never Again, nunca más, se convierta en el mantra de la comunidad global. Pero tal vez más importante fue la advertencia del líder indonesio sobre la renovada división en la que se encuentra el mundo.
We all have responsibility, not only for our people.
Todos tenemos una responsabilidad no solo por nuestros pueblos, sino también por los pueblos del mundo. Ser responsable significa respetar las leyes internacionales y los principios de la Carta de la ONU de forma coherente. Si la guerra no termina, será difícil que el mundo avance. Si la guerra no termina, será difícil para nosotros asumir la responsabilidad del futuro de nuestras generaciones. Y en aras de las futuras generaciones, no debemos dividir el mundo en partes. No podemos permitir que el mundo caiga en otra guerra mundial.
El representante de Rusia en la cumbre del G20, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, además de intervenir en la sesión plenaria de esta mañana, también celebró unos encuentros bilaterales. En particular, conversó con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a quien declaró que Naciones Unidas debe adoptar una línea equilibrada e imparcial en cuanto a la resolución del conflicto en Ucrania.
Sergei Lavrov le recalcó la necesidad de que la Secretaría de la ONU siga una línea equilibrada e imparcial como lo establece el artículo 100 de la Carta de la ONU, dice un comunicado de la Cancillería rusa publicado al término de la reunión. El jefe de la diplomacia rusa enfatizó a Guterres que era inadmisible que la ONU reciba instrucciones de cualquier país miembro en relación con los problemas globales acuciantes, en particular en el contexto de la situación en Ucrania. El ministerio destacó que la línea equilibrada e imparcial facilita hallar una solución duradera a las situaciones conflictivas y garantizar la paz y la seguridad mundial.
Recordemos que la víspera la Asamblea General de la ONU aprobó por mayoría un proyecto de resolución sobre el pago de reparaciones a Ucrania. Un total de 94 países votaron a favor, 14 se pronunciaron en contra y 73 se abstuvieron. Además, en el contexto del tema de Ucrania, Lavrov declaró que Rusia no se niega a reiniciar las negociaciones de paz con el país vecino.
Hemos confirmado repetidamente a través del presidente que no nos negamos a negociar y si alguien se niega es Ucrania, dijo Lavrov ante la prensa al margen de la cumbre del G20. Advirtió que cuanto más tiempo se niegue Kiev, más difícil será negociar un acuerdo que ponga fin a la operación militar rusa en el territorio ucraniano.
El jefe de la diplomacia rusa comunicó que este mismo martes ha tenido una breve conversación con el presidente francés, Emmanuel Macron, quien confirmó su voluntad de continuar contactos con el presidente Putin a fin de buscar ciertos acuerdos que permitan arreglar toda la situación, como dijo Lavrov. Pero yo le recordé lo mismo que acabo de decir a ustedes, indicó el jefe de la diplomacia rusa a la prensa y amplió.
Todos los obstáculos están por la parte ucraniana, que se niega categóricamente a cualquier negociación y plantea condiciones que de entrada son obviamente poco realistas e inadecuadas en esta situación.
En este contexto, Sergei Lavrov instó a los países occidentales a explicarle al líder ucraniano Volodymyr Zelensky que su postura en esta cuestión no corresponde al interés del pueblo ucraniano ni al suyo propio. Destacó que Rusia quiere ver pruebas concretas de que Occidente está interesado en disciplinar a Zelensky y explicarle que esto no puede seguir así, que no va en interés del pueblo ucraniano ni de él mismo. Lavrov también informó que el discurso de Zelensky en la cumbre del G20, en el formato de video, se había grabado y duró 20 minutos, aunque a cada participante se le dieron tan solo 3 minutos. Además, según el jefe de la diplomacia rusa, las declaraciones del mandatario ucraniano demuestran que no quiere escuchar los consejos de Occidente sobre conversaciones de paz.
Solo saqué una conclusión de su discurso, que no escucha los consejos de Occidente. No voy a enumerar todo lo que dijo. Hubo una retórica beligerante, rusófoba, agresiva. Pero lo mejor que caracteriza el contenido de su discurso y el estado de este hombre es una frase. Dijo que el desembarco de Normandía de los aliados en 1944 fue el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Saquen sus propias conclusiones.
Cabe señalar que todas las declaraciones del canciller ruso, tanto en la cumbre del G20 como en las reuniones o los encuentros con la prensa al margen del evento, son constructivas y concretas. Así es también el caso del problema de alimentos, en particular de los granos, que tanto preocupa al mundo. En declaraciones a la prensa, Sergei Lavrov comunicó.
A pesar de todas estas dificultades y las sanciones, ya hemos exportado 10,5 millones de toneladas de granos, en su mayoría el trigo, unos 8 millones de toneladas, un 60% de los granos se exportó a Asia y un 40% a los países africanos.
Conviene recordar que, según Lavrov, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró este martes que el cumplimiento del pacto para las exportaciones de los alimentos y fertilizantes desde Rusia era una prioridad. Todas las promesas respecto a las exportaciones de los cereales y los fertilizantes de Rusia han sido expuestas. Espero que las cumplan. Al menos el secretario general de la ONU juró este martes que para él es una prioridad, indicó Lavrov en una comparecencia ante la prensa al concluir el primer día de la cumbre del G20 que acoge Indonesia el 15 y el 16 de noviembre. Entre otros temas que podemos destacar hablando de la primera jornada de la cumbre del G20, figura el llamamiento del Parlamento ucraniano a excluir a Rusia del grupo de los 20. Aunque es evidente que se trata de un gesto propagandístico del régimen de Kiev, sin embargo, el tema ha tenido repercusión en la cita de Bali. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, aseguró que su país se opone a las tentativas de Occidente de excluir a Rusia del G20 y de otros foros internacionales. China apoya el rol digno de Rusia en el G20 y en otras plataformas internacionales y consideramos que nadie tiene derecho a impedir que Rusia participe en los foros multilaterales, dijo Wang al reunirse con su par ruso Sergei Lavrov al margen de la cumbre del G20 en la isla indonesia de Bali. Hay que tener en cuenta que el marzo pasado el presidente estadounidense Joe Biden llamó a excluir a Rusia del G20 por su operación militar para frenar los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk. La cuestión es que también está habiendo presiones, ¿no? Hay varios foros, por decirlo de algún modo, como la ONU es uno de ellos, G20 es otro, donde se nota constantemente la presión de Estados Unidos, pero digamos que la palabra de China no es menor, ¿no? Y esto se lo traslado al analista internacional Pablo Jofré Leal.
Sí, absolutamente. Pero esto no se puede entender, Javier, si no hacemos una mera mirada al punto de vista geopolítico. No, bien sabemos que los dos grandes rivales de Estados Unidos, los grandes enemigos desde el punto de vista político, militar y mucho más China en el plano económico, son precisamente la Federación Rusa y China. La guerra de Ucrania se entiende en función de poder contender cercar, presionar a la Federación Rusa, al mismo tiempo de entretener y mantener a los países europeos enfrascados en una especie de defensa ultranza de Ucrania y con ello la política norteamericana, y por otro lado, enfrentar a China en el plano de esa alianza que se tiene con Nueva Zelanda, con Australia, con Taiwán, con Corea del Sur y otros países, para contender contra China en un plano mucho más relacionado con lo económico. Por tanto, China siente que los ataques a Rusia son también ataques contra China. Es decir, cuando se ataca a Rusia, cuando se le niega la posibilidad de participar íntegramente en el G20 o en otros organismos internacionales, cuando se le excluye de Olimpiadas, cuando se le excluye de actividades deportivas, indudablemente lo que teme China es que en ese plano se entre en una política de esas características contra el gigante asiático. Por tanto, cuando tienes una situación así, me parece del todo correcto, moralmente necesario, que un país de las características de China, que además tiene una estrecha alianza comercial y política con Rusia, o sea, eso que no lo olvide Estados Unidos. Si algo ha demostrado los últimos años, es el tremendo viraje de este mundo unipolar, de este mundo hegemonizado por Estados Unidos, hacia un mundo que se piensa y se necesita mucho más multilateral. Y China y Rusia son baluarte y referente en ese mundo. Por tanto, en este caso, el G20... que es el principal foro de cooperación económica internacional, que reúne, se supone, a las 20 principales economías del mundo, no puede excluir a una de esas economías. Pero no solo economía, sino la importancia geopolítica que tiene Rusia. ¿Cómo le van a negar la participación a Rusia simplemente porque Estados Unidos considera que Rusia es un oponente de alcance global? Así que, en ese plano, China ha sido muy claro respecto a que el G20 necesita la participación de todo el mundo, de todos aquellos que participan, ¿no? Por tanto, politizar, dice el mismo Xi Jinping en su discurso, politizar los asuntos alimentarios, haciendo referencia con eso a la acusación de que Rusia es culpable de la crisis alimentaria internacional. Energético, cuando han culpado a Rusia de ser el culpable de la alza del petróleo y del gas, cuando bien sabemos que desde hace menos 3 años a la fecha los alimentos y la energía han tenido una alza sostenida y donde el principal beneficiario ha sido precisamente Estados Unidos, que se ha beneficiado del tema energético vendiéndole a los europeos el gas y el petróleo a 4 y 5 veces precios más altos de los que le vendía Rusia y otros países. Por tanto, cuando tú politizas, ideologizas ese tipo de relación internacional, lo que estás haciendo es decirle a China y a la Federación Rusa que pueden enfrentarse a mayores dificultades, mayores confrontaciones en la medida que resueltamente estos países avanzan hacia un concepto y una práctica de mundo multilateral. Porque eso va aparejado también con restricciones en lo científico, en lo tecnológico. Por tanto, Xi Jinping lo que dice es hay que construir una asociación global. Eso es lo que necesita el mundo para recuperar la economía después de 3 años de pandemia. Poner a las personas en el centro. Y por eso habla también China de la necesidad de integrar a la Unión Africana al G20. Es decir, hay una común unión en lo que hablábamos respecto a la ONU y la necesidad de una transformación radical con esta visión multilateral que lo vemos en China cuando dice hay que integrar a los africanos, hay que integrar a los latinoamericanos, hay que integrar otros conceptos, otras ideas, otras prácticas y otra parte importante de la población mundial a lo que es la marcha y la gobernanza del mundo. Así que en ese plano, Javier, creo que, y coincido en esto tanto con Rusia como con China, que promover la confrontación y tratar de dividir al mundo de nuevo entre bloques, el bloque occidental liderado por Estados Unidos, el mundo libre que le llaman ellos, contra el bloque liderado por China, por Rusia y donde están sumados otros países, lo único que va a hacer es dividir aún más al mundo, destruir, desestabilizar el desarrollo global que se necesita precisamente para tener a las personas en el centro de nuestras preocupaciones.
Agradecemos al analista Pablo Jofre Leal por su participación en este espacio dedicado a la primera jornada de la cumbre del G20 de Indonesia. Vamos a ver, ¿y de qué habla la voz latina en esta cita? 3 países latinoamericanos forman parte del G20, Argentina, Brasil y México. Y cedemos los micrófonos a nuestro compañero Sebastián Tapia.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, el canciller de Brasil, Carlos Franco Franza, y el canciller de México, Marcelo Ebrard, son los representantes de los países latinoamericanos en la reunión del G20 en Bali. Cada país llega con sus propios objetivos, pero además hay intereses comunes regionales para discutir y coordinar una acción conjunta. Las inquietudes que los tres países comparten pasan por cómo lidiar con la inflación, la seguridad alimentaria y la reestructuración de la deuda externa. Al igual que gran parte de los países del mundo, México, Brasil y Argentina están transitando un periodo de alta inflación. México lleva un 8,4% de inflación acumulada en el año, Brasil un 6,5% y la Argentina supera el 83%. Gran parte de esta inflación se debe al aumento de precios de los combustibles y alimentos, surgidos a partir de la pandemia de COVID-19 y seguido por las sanciones económicas tras la operación especial rusa en Ucrania. Si bien estos países son exportadores de productos alimenticios, los altos precios favorecen a las exportaciones, pero atentan contra su propia seguridad alimentaria. En el caso de Argentina, la necesidad de pagar la deuda contraída con el FMI la obliga a exportar sus alimentos para obtener divisas, las mismas que son consumidas en importación de combustible a un precio cada vez más alto. Brasil no asiste a Bali con intenciones de mantener un perfil alto. El presidente Bolsonaro sigue recluido en el Palacio de la Alborada tras la derrota electoral. Por eso envió a su canciller, Carlos Franco Franza, a la cumbre. Antes de la reunión plenaria, el país anfitrión, Indonesia, junto a la República del Congo y Brasil, anunciaron la creación de la Alianza de las Selvas. Este nuevo bloque reúne a los países que concentran más del 50% de la vegetación nativa del mundo, por los que buscan unirse para recibir compensación por su servicio ecosistémico y reunir fondos para el mantenimiento de la selva y la lucha contra la deforestación. La semana anterior, durante la COP27, Colombia y Venezuela también presentaron un plan similar, pero limitado a la selva amazónica, y esperan contar con el apoyo del próximo gobierno de Lula en Brasil para esta tarea. México también está representado por su canciller, Marcelo Ebrard. Antes de la reunión plenaria, en una cena organizada por el presidente francés Emmanuel Macron, junto a los presidentes de Argentina, Ruanda, Senegal y Sudáfrica, Ebrard pidió respaldar la iniciativa que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre crear un fondo internacional para combatir la pobreza extrema. De acuerdo al canciller, si solamente se impusiera un impuesto a las grandes corporaciones de 4%, podríamos resolver el problema de 1.000 millones de personas que solamente viven con $2 o menos. Tanto México como la Argentina se vieron preocupados por cómo el conflicto en Ucrania ha repercutido en los mercados internacionales, aumentando el precio de los alimentos y los combustibles. El canciller Ebrard reiteró la necesidad de adoptar un enfoque basado en la paz y la solución diplomática. Por otro lado, el presidente argentino incluso propuso intervenir como mediador. Al llegar a Bali, Alberto Fernández dijo a la prensa: «Quiero que Argentina esté sentada en esa mesa de resolución, porque quiero encontrar una solución». Lamentablemente, el presidente argentino no pudo asistir a la primera reunión plenaria de los primeros mandatarios del G20. Sufrió una descompensación a causa de una gastritis erosiva que le causó un sangrado, por lo que fue reemplazado por el canciller Santiago Cafiero. El canciller leyó el discurso del presidente, el cual se basó en la necesidad de lograr la paz a nivel mundial para poder combatir la inequidad. «No tengo dudas de que nada es más revolucionario en este tiempo que exigir la paz. Sonará ingenuo a los oídos de muchos, pero es muy riesgoso para el mundo que se tolere la lógica de la escalada militar como un modo válido en la resolución de conflictos», declaró el ministro Cafiero. El canciller recordó los recursos que cuenta Argentina para ayudar a otros países en esta crisis económica mundial. «Tan solo en Argentina contamos con la segunda reserva de gas no convencional del mundo. Con Chile y Bolivia constituimos el triángulo del litio, en el que se concentra más del 60% de las reservas mundiales de ese mineral. Estamos desarrollando la producción de hidrógeno verde», afirmó Cafiero. Pero Argentina necesita inversiones para desarrollar estos recursos. Por ello, el presidente Fernández, ya repuesto tras su episodio médico, asistió a una reunión bilateral con el mandatario chino, Xi Jinping. La reunión sirvió para tratar temas bilaterales importantes, principalmente económicos, como la ampliación del swap de monedas que tiene Argentina, el equilibramiento de la balanza comercial o la reanudación de la inversión en las represas hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz. Otra reunión importante que le queda por tener al presidente argentino es con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. El objetivo es discutir la sobretasa que paga el país por los préstamos del FMI. Esta reunión del G20 se da en un momento en que los gobiernos latinoamericanos vuelven a ser mayoritariamente de centroizquierda y comienzan a coordinar su unidad como lo hicieron a principios de siglo. Fernández no solo habla como presidente de la Argentina, sino también lleva adelante la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y en el continente hay más fuerzas que apuntan a la integración. Un grupo de expresidentes, como Michelle Bachelet y Ricardo Lagos de Chile, Rafael Correa de Ecuador, José Mujica por Uruguay, Dilma Rousseff de Brasil, Ernesto Samper de Colombia y Eduardo Duhalde de Argentina, exministros y otros intelectuales importantes del continente, escribieron una carta al presidente Nicolás Maduro de Venezuela para pedirle que trabaje para la restauración de la UNASUR. A la vez, el influyente Grupo de Puebla, que agrupa políticos e intelectuales de toda la región, finalizaron su reunión anual en Colombia proponiendo el fin de las sanciones y bloqueos económicos, así como la instauración de una moneda única latinoamericana. La región se encuentra movilizada por la política exterior como una herramienta para solucionar parte de sus problemas internos. Es por eso que el G20 es visto por los gobiernos de Argentina, Brasil y México como una instancia importante para poder mejorar las condiciones en las que puedan desarrollarse las naciones latinoamericanas.
Y hasta aquí nuestra reseña de la primera jornada de la cumbre del G20 de Indonesia, que reunió a líderes de los 19 países que forman parte de este grupo junto a la Unión Europea.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del usuario Periodista de Perón y dice: ¿ustedes escucharon lo mismo que escuché yo? Este tuit incluye un vídeo de una entrevista que el canal de televisión argentino de noticias TN le hace al expresidente de Argentina, Mauricio Macri. Escuchemos un breve fragmento. Breve pero contundente, y más en los tiempos que el mundo está viviendo en estos momentos.
Portugal, muy buenos jugadores. Francia tiene muy buenos jugadores, último campeón. Y Alemania nunca se la puede descartar, porque raza superior, siempre juega hasta el final.
Vamos ahora con algunas reacciones. Por ejemplo, el usuario Antonio Vega responde: ahora sabemos lo que piensa de los mapuches, y ubica una imagen de Macri con un bigote al estilo Hitler. En tanto que el usuario Devil Inside responde: sí, sin duda ese problema es mucho mayor de lo que pensamos. Un conocido siempre hace la alegoría del iceberg. Si esto es lo que se deja ver, imagínate lo inmenso de lo que se esconde debajo, ¿no? La derecha de hoy es fascismo puro y las únicas neuronas que tienen las usaron para camuflarse. Mientras, Carmen Franco escribe: Alemania siempre va a ser superior, a lo que Carlos Alfredo Márquez le responde: nazi. Mientras, Peter Foxter responde: es un mono neuronal ignorante. Mike H. escribe: raza superior, pasó Hitler y aplaudió al sorete Macri. Mientras, Daniela Contrafato escribe: raza superior, no hay una raza superior a otra. Es un malvado, pero además es bruto, y un malo se puede volver bueno. No es el caso, pero un bruto no se vuelve inteligente. Y esta frase de Macri mereció un artículo en el periódico argentino Página 12 bajo el titular: Mauricio Macri dice que Alemania puede ganar el Mundial de Qatar porque son una raza superior. La noticia abunda que el expresidente Mauricio Macri se despachó en una entrevista televisiva con una frase sobre la raza superior alemana cuando intentaba hacer un pronóstico sobre los candidatos a ganar el Mundial de Qatar. Entonces el periódico cita la frase de Macri que escuchamos anteriormente. El artículo continúa diciendo que la sorprendente expresión llegó frente a la pregunta de si consideraba que Argentina podía ganar la Copa del Mundo que está por comenzar en Qatar. Entusiasmado por la temática futbolera, Macri enseguida puso al equipo de Scaloni entre los 5 candidatos a quedarse con el título, ya que tenemos un gran arquero, una defensa sólida y un mediocampo combativo. Messi está tal vez en su último mundial y está muy enchufado, analizó antes de abrir el espectro de los otros candidatos. El artículo del periódico Página 12 abunda que una frase como la utilizada por el expresidente argentino, aún dicha en broma, sería ilegal en la propia Alemania, donde existen duras leyes contra cualquier expresión que celebre al nazismo. El entrevistador Joaquín Morales Solá siguió la conversación como si nada, entre sonrisas, pero la afirmación desató una tormenta de reacciones en las redes sociales, que rápidamente compararon al expresidente con Mickey Vainilla, el personaje de Diego Capusotto. Según el periódico, antes de convertirse en trending topic por su insólita frase, Macri había rehusado definir si será candidato en 2023 a la presidencia. Dijo que el país está en retroceso desde hace 70 años y dejado en claro que su modelo es la Argentina del centenario, no solo preperonista, sino hasta prerradical. Una y otra vez repitió que en un país donde hay Pablos Moyanos, nadie invierte. En un país donde hay varios tipos de cambio, nadie invierte. En un país donde todos inventan impuestos, nadie invierte. Sin explicar por qué, mientras fue presidente, la tasa de inversión fue más baja que la del gobierno de Alberto Fernández, sin haber sufrido ni la pandemia ni la guerra en Europa. Cabe aclarar que tampoco se lo preguntaron. Y ya que estamos con un tema del Mundial de Fútbol Qatar 2022, vamos con una información que dice que modelos informáticos proyectan a Brasil como ganador del Mundial de Fútbol 2022. La selección de fútbol de Brasil, pentacampeona del mundo, es la favorita para conquistar nuevamente el trofeo más codiciado de este deporte en Qatar 2022, según modelos informáticos de científicos europeos. Brasil es el claro favorito para el Mundial con una probabilidad de ganar de 15%, seguido de Argentina con 11,2%, Países Bajos con 9,7%, Alemania 9,2% y Francia 9,1%, dijo Achim Zeilis de la Universidad de Innsbruck en Austria. Las proyecciones fueron el resultado del uso de 3 métodos de pronóstico de última generación.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Se cumplen 5 años de la tragedia naval que costó la vida de 44 marinos argentinos, tripulantes del ARA San Juan. Hay 3 causas judiciales abiertas: por el hundimiento del submarino, por el encubrimiento del hundimiento y por el espionaje a los familiares de las víctimas. Desde que ocurrió esa tragedia, la Armada Argentina no cuenta con submarinos funcionales. Nuestro compañero Sebastián Tapia nos ofrece más detalles sobre el tema.
Gracias, Víctor. El 15 de noviembre de 2017, el submarino S-42 ARA San Juan se encontraba navegando por el litoral marítimo argentino. A las 7:30 a.m., reportó un cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Luego se perdió el contacto. El gobierno del entonces presidente Mauricio Macri solicitó ayuda internacional para la búsqueda del submarino. Navíos de Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Perú, Uruguay y Rusia participaron de un operativo que se desplegó en un área de casi 500.000 kilómetros cuadrados. El submarino fue hallado más de un año después, el 17 de noviembre de 2018, a más de 900 metros de profundidad, a 500 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Un consejo de guerra, realizado ya bajo la presidencia de Alberto Fernández, castigó administrativamente a los militares responsables por el hecho. El tribunal militar ordenó destituir al ex jefe del comando de la Fuerza de Submarinos, el capitán de navío Claudio Villamide, y dispuso un arresto por 45 días al ex jefe de la Armada, Marcelo Srur. Otros 3 militares recibieron entre 15 y 30 días de arresto. Pero la justicia argentina todavía no llega para los responsables políticos del hecho. Por un lado, está la causa principal por el hundimiento del submarino, que se tramita en un juzgado en la ciudad patagónica de Caleta Olivia. Todavía se están realizando pericias sobre las fotografías de los restos encontrados del submarino, ya que no se le habían entregado a la jueza todos los archivos que tenía la Armada y se sospecha que los entregados pudieron ser alterados. De las declaraciones del contralmirante Luis Enríquez López Maceo, en la causa por el hundimiento, se desprendió una nueva causa por encubrimiento. Es que el marino reconoció que gracias a los datos aportados por el buque oceanográfico Cabo de Hornos, perteneciente a la Armada chilena, se supo la ubicación del submarino 11 días después de su desaparición y que incluso se pidió autorización para que Gran Bretaña proveyera un robot para ingresar a la zona. Esta segunda causa investiga la posibilidad de que el gobierno supiera dónde y por qué se hundió el ARA San Juan y no lo hubiera comunicado. Y la tercera causa que se investiga es porque la Agencia Federal de Inteligencia había seguido y escuchado las conversaciones de los familiares de las víctimas del hundimiento antes que ellos tuvieran un encuentro con el presidente Macri. La Cámara Federal porteña sobreselló a Macri y a los jefes del Servicio de Inteligencia de este espionaje ilegal por considerar que se investigaba una posible amenaza contra el presidente. Sin embargo, ese sobreseimiento todavía no está firme. El ARA San Juan fue votado por los astilleros Thyssen-Nordswerke en 1983 e incorporado a la Armada Argentina en 1985. Era el último submarino en servicio. La Armada Argentina todavía no cuenta con submarinos funcionales, aunque se encuentra en proceso de adquisición de nuevos buques. Nos comunicamos con Gabriel Merino, quien es doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Gabriel, ¿qué significa para la Argentina haber perdido a Lara San Juan?
A nivel geopolítico, que creo que es un tema crucial, ¿no? Nosotros perdimos la única arma estratégica que teníamos para patrullar, defender nuestro extenso litoral marítimo. Y eso, bueno, da cuenta de nuestra incapacidad para ejercer soberanía efectiva en nuestro territorio. La Argentina cuenta con 6,5 millones de kilómetros cuadrados de agua, de mar, y no tenemos ningún submarino operativo, que es el única arma estratégica. Si bien tenemos ahora los patrulleros océanos multipropósitos, pero tienen otra finalidad. Entonces, bueno, eso da cuenta de este problema. Un proceso de destrucción de nuestras Fuerzas Armadas que se inicia con el neoliberalismo, con la dictadura, o sea, post-dictadura, ¿no? O sea, post-debacle la dictadura y la profundización de ese neoliberalismo periférico, de pérdida de nuestras capacidades. También a eso contribuyó la total deslegitimación de nuestras Fuerzas Armadas por el desastre y el genocidio que hicieron. Ahí se combinaron, ¿no?, las dos cosas, más el desastre de Malvinas. Si bien después, post-2003, con el kirchnerismo, hubo procesos, intentos para empezar a recuperar una política de defensa nacional, lo cierto es que tampoco es que se profundizó demasiado en ese sentido, o no todo lo que era necesario. Esto es un indicador de nuestra debilidad en capacidades estatales para ejercer nuestra soberanía efectiva en un país, ¿no?, tan extenso y con semejante cantidad de territorio reclamado en tanto el Atlántico como en el Antártico. Encima a eso hay que agregar que nosotros tenemos territorio ocupado por potencia de la OTAN, por Inglaterra, justamente poniendo en jaque nuestra capacidad de controlar soberanamente ese territorio. Malvinas es la gran base de la OTAN en el Atlántico Sur, no solo el Reino Unido. En uno de los mares más ricos en términos ictícolas, con enorme cantidad de recursos naturales en su lecho y con la proyección nada más y nada menos que al continente antártico, que es otra de las grandes cuestiones y peleas del siglo XXI. Ahí se combina todo un conjunto de factores que puede darle un encuadre geopolítico al tema del Ara San Juan.
¿En qué contexto se dio la pérdida del submarino Ara San Juan?
Coincide además con un gobierno de derecha muy despreocupado por la soberanía nacional, que incluso muchos de sus funcionarios, bueno, tenemos Forador y Duncan, un acuerdo nefasto para nuestros intereses nacionales bajo el gobierno de Macri, importantes funcionarios y referentes políticos como Patricia Bullrich, menospreciando el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. O sea, se da encima de todo ese contexto político. Esto y a eso se le agrega el encubrimiento, desidia, falencias técnicas, de mantenimiento, lo cual genera, ¿no?, toda una mirada que era, hay una política ahí, una política contra los intereses nacionales muy claros y pro-británica. Y eso es lo que se deja observar por todas las causas judiciales o en el análisis de los hechos. Después, bueno, aparentemente la causa fue un desperfecto técnico, se inundaron las baterías a través del periscopio, eso parece ser por las pericias la causa fundamental, igual están en hipótesis, discusión, hay otras teorías que apuntan más a intereses o propósitos de potencias extranjeras. Pero bueno, hasta ahora por ahí lo dominante o lo que terminó siendo o reconocido como el causante principal fue desperfectos técnicos. Pero bueno, que también dejan evidencia desidias en el funcionamiento y mantenimiento de las fuerzas. Más teniendo en cuenta que era nuestro único submarino operativo, insisto, con lo cual las tareas de cuidado y mantenimiento deberían haber sido absolutas y detalladas y completas, como que, bueno, muestra ese cuadro de desidia, ¿no?
¿Hay planes de la Armada para recuperar la capacidad submarina perdida?
Sí, bueno, se conoció en marzo la idea de comprar dos submarinos a Francia, convencionales, teniendo en cuenta también que Francia encima perdió los contratos con Australia por el AUKUS, por el acuerdo entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos para desarrollar submarinos de propulsión nuclear, y eso rescindió un contrato a Australia con Francia para proveerse de submarinos convencionales. Así que bueno, ahí hay posibilidad de dos submarinos. El problema de eso, como pasó en la Guerra de Malvinas, en última instancia, Francia es la OTAN y esa dependencia de tecnología de países pertenecientes a la OTAN puede ser una debilidad para Argentina. Porque ahí aparece por eso otras posibilidades como la de China, menos explorada. Pero hasta ahora lo que más trascendió fue esta posibilidad de adquirir submarinos a Francia, que además entiendo que también tiene similares equipamientos Chile y Brasil, lo cual daría cierta homogeneidad regional, capacidades operativas similares a nivel regional. Incluso, por lo que trascendió, si bien serían franceses dos submarinos, se construirían en gran medida en Brasil. No sé si en su totalidad en Brasil se hará el armado, y gran parte de las piezas vendrán de Francia, pero se construirían en Brasil. Dos, obviamente, reforzaría nuestra capacidad estratégica y para ejercer una soberanía más efectiva sobre los 6,5 millones de kilómetros cuadrados que tenemos en la plataforma continental. Pero bueno, con esa debilidad, que si Francia es quien provee, al ser una potencia de la OTAN, genera ciertas debilidades en caso de un conflicto con el Reino Unido.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Estos días se encuentra en Moscú el escritor, narrador, poeta y ensayista colombiano Eduardo García Aguilar, con el objetivo de dar a conocer la riqueza de la literatura latinoamericana, su historia y sus figuras emblemáticas. Por iniciativa de la Embajada de Colombia en Rusia, Eduardo García tiene la oportunidad de protagonizar una serie de actividades en la capital rusa. Así, su agenda incluye la conferencia El escritor latinoamericano y el ejercicio periodístico en el Club de Conversación en el Instituto Cervantes de Moscú. También la ponencia Álvaro Mutis y García Márquez, Amigos, Vidas Paralelas, Trayectorias Creativas Divergentes, programada en la Biblioteca de Literatura Extranjera. Asimismo, el colombiano tiene previsto presidir la mesa redonda en la Universidad Estatal Lingüística de Moscú sobre el tema Navegando por la literatura colombiana, historia y traducción. Pero la primera actividad protagonizada por Eduardo García Aguilar en Moscú ha sido la tertulia sobre la literatura latinoamericana que tuvo lugar en la Embajada de Colombia en la capital rusa. El evento reunió a diplomáticos de España, El Salvador, Nicaragua, representantes de círculos académicos y culturales, empleados del Instituto Cervantes de Moscú y periodistas, entre otros invitados. El embajador de Colombia en Rusia, Héctor Arenas Neira, dio comienzo a la emotiva actividad.
Es para nosotros realmente un gran placer haber podido organizar este encuentro que hemos querido llamar una tertulia sobre la literatura latinoamericana con nuestro gran amigo Eduardo García Aguilar, a quien yo tengo la fortuna de conocer desde hace ya bastantes años. Ayer hacíamos la cuenta, yo creo que son como ya casi 20 años cuando nos conocimos. Entonces es un gusto tenerlo nuevamente aquí en el marco de nuestro plan de promoción de Colombia en el exterior para dar a conocer la cultura de Colombia en todos los países del mundo. Y qué mejor muestra de ello que uno de nuestros grandes literatos, poetas, conocedores, críticos.
Quiero agradecerles mucho su presencia. Estoy muy emocionado de estar aquí en la Embajada de Colombia hablando de literatura en un formato que es fundamentalmente el formato de la conversación. También no podemos evitar celebrar de todas maneras que hace exactamente 40 años por estas fechas, Gabriel García Márquez obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Parece casi mentira. Así como se dice que 20 años no es nada, en el famoso tango de Ricardel se podría decir también que 40 años no es nada, y parece que fue prácticamente ayer que este escritor colombiano dio al país, a Colombia, una de sus grandes alegrías. Y son 40 años después de esa coronación de Gabriel García Márquez en los que han ocurrido muchas cosas en la literatura latinoamericana, de modo que en cierta forma la presencia de Gabriel García Márquez está aquí con nosotros hoy, 40 años después de obtener ese premio.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 397 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega, nuestro compañero, Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik.
a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.